Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Señores, señoras, hemos estado pasando algunas cuantas semanas difíciles. Realmente parece que el coronavirus ya se volvió el menor de nuestros problemas. Han estado ocurriendo cosas bastante, bastante impactantes en todos los rincones del mundo. Y en esta ocasión, en el Club de los Amargados, el amiguito Sergio Muñoz y yo nos vamos a estar agregando a todo lo que está pasando en nuestra actualidad. Porque vamos a tener un tema bastante especial, bastante sensible y bastante importante para esta semana. Ya la persona contraria a mí, la masa deforme que me acompaña en este programa, se encargará de explicarles un poquito más la temática de lo que vamos a estar haciendo esta semana. Pero sin más que decir, quiero introducir al hombre del momento. Al señor que pelea por los inválidos. El hombre que él quiere, que tiene un sueño. Él es Sergio Muñoz.
Gracias, 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 gracias. De aquí.
A ver, cada maldita introducción te hago lucir como un mesías, como un rey, como un peleador de los derechos humanos.
Pues es que eso es lo que soy, eso es lo que soy.
Uy, sí, sí.
Ay, bueno, a ver. Es que no encuentro más que cosas. Luisa me dice mucho que soy una persona que nomás encuentra las cosas negativas en la gente.
Así que, no, o sea, si ibas a decir, nomás encuentro las cosas negativas en ti.
No, pero el...
Inchesado.
Y aquí, a ver, aquí ya la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Y aquí, con ustedes, el youtuber favorito
bueno.
De México.
Gracias.
Y Latinoamérica. Y España también, porque te escucho en España. Héctor Portillo.
Gracias, muchísimas gracias. Bien, vas mejorando. A mí se me hace que se me está pegando tu forma de ver la vida. Ya nomás veo lo negativo en todo y me quejo de todo. Desde que hacemos este programa he sido más infeliz.
Oh, Dios. Soy el culpable de eso.
Pobre gente que nos escuche todos, ya todos criticando todo.
Ya los contaminé a todos.
Ay, pero señores y señoras, ya saben que esto es el Club de los Amargados, ese programa donde semana tras semana discutimos acerca del mundo del cine, las noticias, los estrenos, y como no han habido estrenos, temas en general del mundo del cine. Y como siempre, lo hacemos con la pasión, con el amor y con el odio que debería de ser. Porque cuando nosotros vamos a ver una película, no nos callamos y decimos, ¿qué opinas tú? No, decimos, a ver, échale, pelea. Se trata de discutir.
A ver, ¿qué piensas de
eso? Sí, a ver, tú vamos, ¿qué tienes que decir? Más o menos así nos llevamos. Así es como se tiene que discutir el mundo del cine, señores, de una manera apasionada y a gritos con amigos. Y como siempre, el señor Sergio les va a recordar antes de comenzar y antes de explicarles de lleno lo que vamos a tener con el episodio. Bueno, es más, antes de decirlo de las redes sociales, amiguito, tú me mandaste un mensaje de lo que querías que habláramos esta semana. Y de hecho yo estaba muy de acuerdo porque también tengo una opinión bastante intensa de las cosas que han estado pasando en la actualidad. Pero tú explica más o menos cómo va a estar la temática de este programa. Por si la gente se quiere ir, se vaya desde ya.
Ok, en este episodio vamos a dejar un poco, vamos a dejar al lado los chistes, las bromas y como hijo de Héctor.
No creo que las dejemos aparte, pero creo que va a haber mucha
emoción. Aparte no, pero sí vamos a poner un poco más de seriedad, porque como hijo de Héctor, esta semana ha sido una semana un tanto difícil en el mundo, en México, Estados Unidos, lugares de Latinoamérica, Europa, en todo el mundo ha sido... Porque como hijo de Héctor, ya el coronavirus ya...
¡Qué pez!
Pasó de moda.
O sea, parece como si durante esta época del coronavirus todos los problemas sociales estuvieran contenidos. Nomás dijeron, no, pues ya se va a ir aflojando el cinturón. ¡Pam! De la nada aparece apocalipsis social.
Ya sé. Y como decíamos, el tema más hablado esta semana ha sido el racismo.
Sí.
Y, yo le decía a Héctor que qué tal si dedicamos este episodio, bueno, esta es idea de Luisa. Esta es idea de
Luisa.
¡Ah,
la favorita, la consentida!
Esta viene de
nuestra
de
Luisa, interna sin paga.
Dijo que aprovecháramos el hecho de que teníamos una plataforma y que nos escuchan miles de personas a la semana y que lo usáramos para hablar de lo que está sucediendo en este momento en el mundo y asociarlo a lo que tú, Héctor, ustedes los que nos escuchan y yo amamos, que es el cine, las series. Y es por eso que en este episodio decidimos hablar del racismo en el cine. Y no solo en el cine americano, también en el cine mexicano, porque ha habido controversias sobre cómo nos ponen a los mexicanos en el cine. Y de que si es blanco, es negro, la gente de color.
Que parece
entonces,
que
vamos
nos
a hablar un poco de eso.
A un grupo bastante selecto, como que.
Exacto.
México estamos llenísimos de cultura y de personalidades, pero parece que en el cine siempre vemos el mismo nicho.
Exacto, exacto. Y de hecho también podemos introducir un poco de la película, Ya no estoy aquí. También podemos hablar un poco de esa. Entonces, vamos a variarle un poco, pero todo va a andar alrededor de lo que es el racismo, que es el tema de esta semana. Les digo, es más para saber que el cine, como me lo dijo Luisa hoy, el cine a veces no solo es para entretener y divertirnos, pero también para hacernos pensar y reflexionar. Entonces vamos a hablar de el cine, del buen cine que nos da historias sobre minorías, sobre cómo muchas minorías en el mundo batallan para salir adelante. Pero también vamos a hablar de películas que fallan al hacer esto, que dan un mal ejemplo al hacer esto. Y cómo, porque acuérdense, las películas, se puede aprender de las películas buenas y de las películas malas. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a tratar de, este es un tema sensible, entonces vamos, les digo, va a haber bromas de vez en cuando, pero vamos a tratar de ser lo más sensibles posible con este tema.
Básicamente, el episodio de hoy se va a tratar de Sergio tratando de censurar todo lo que yo vaya a decir.
Y yo creo que también yo, güey. Porque... yo soy más censurable que tú.
Señores, 42 episodios. Gracias por habernos acompañado. Créanos que tenemos muy buenas intenciones con este programa de hoy. Pero somos humanos, esperamos no regarla. Solamente queremos hacer algo bueno, hablar de cine. Y como dijo Sergio, demostrarles que el cine básicamente es una ventana a ver la vida de diferentes personas. Y
exacto,
podemos aprender muchísimo de ellas. Así que vamos a tratar de ver el cine como algo más potente, como el conocimiento que nos puede dar. Vamos a cuidar nuestras palabras y aún así vamos a compartir algunas cuantas películas que van a cambiar su forma de ver el cine. Amiguito, recuérdales a la gente dónde nos pueden escuchar antes de comenzar de golpe ya con el tema.
Estamos en Spotify, que es donde probablemente nos están escuchando en este momento. También estamos en iTunes, iVoox y en mi página de internet sergiomusker.com/amargados. Así que esas son las plataformas en las que estamos disponibles donde pueden escuchar el programa.
Para que ya saben, vayan, nos escuchen, descarguen los programas. Según yo, seguimos siendo de los tops podcast de Apple en comedia. Espero que sigamos.
Sí, sí lo somos. A veces me meto y cuando estrenamos episodios, a veces estamos en los primeros lugares. De hecho, estamos al ladito del Team Dickens. Por ahí estamos.
¡Ah! Entonces sí los alcanzamos.
Sí, en México a veces estamos por ahí, así que... gracias a los que nos escuchan.
Sí, no, de hecho, muchísimas gracias. Estamos, ya básicamente somos del mismo calibre de Roger Dickens. Ya solo nos falta dirigir una película que ganen 10,000 Oscars.
Ya sé. Ahí vamos, ahí te alcanzamos.
Ahí vamos, señores. Pero ya, al menos pueden poner su granito de arena descargándose el programa para llevarnos hasta allá. Descárguenselo y nunca olviden compartirlo con el hashtag Soy Amargado. Ustedes, malditos dementes, siempre nos están compartiendo cosas a Sergio y a mí a través de Twitter, a través de Instagram. Nosotros nos compartimos memes de vez en cuando. Siempre nos estamos riendo. Ya le mostré el meme de Sergio con los ojos de Steve Buscemi. ¿Qué te parece?
Sí, estuvo buenísimo.
Hicieron su sueño realidad.
Oh, estuvo muy bueno ese. Sí, la verdad, sí.
Están buenísimos sus memes, los adoramos y siempre los estamos compartiendo. Y recuerden hacerlo con el hashtag SoyAmargado para que los podamos encontrar con más facilidad y también para que estén apoyando al programa. Así que, amiguito, ¿me falta algo?
No, yo creo que... yo creo que podemos empezar.
Ok, mira, lo que ahorita estábamos diciendo acerca de la reflexión, me gustaría comenzar diciendo que a mí me tocó... Bueno, a mí me es un poquito pesado ver tanta pelea en internet. No estoy diciendo que lo que esté ocurriendo ahorita esté mal, para nada. De hecho, qué padre. Es parte de los gajes, no de los gajes, sino de las desventajas de que todo esto está ocurriendo. O sea, mucha gente le ha estado pasando muy feo, que obviamente se va a disputar mucha violencia, muchas peleas, mucho tú contra yo. O sea, pasan muchas cosas así que supongo que son necesarias que tengan que pasar para que algo cambie. Como se dice a veces, de que sí, se tiene que romper unos huevos para hacer
un omelette.
Para hacer un omelette, para que haya una diferencia. Es un poquito pesado, porque a pesar de que es por una buena causa, sí es un poquito triste ver que justamente después de una pandemia tan grande como lo fue lo del coronavirus, unos 3 días después se empezó a dar todo esto. Repito, es por una buena causa y qué bueno que se esté haciendo la lucha. Pero también es como un poquito desgastante ver que todo el mundo está en contra de todo el mundo y que todo el mundo está sufriendo.
Y más ahorita que está todo tan polarizado. O sea, de que a veces las opiniones ya son súper opuestas. No hay con lo que dicen como common ground. O sea, no hay algo parecido. A veces es algo súper opuesto. Entonces,
¿sabes algo? Estaba discutiendo eso con Daniela hace unos días y yo estaba dando el argumento que siento que por las redes sociales nos hemos vuelto un tanto más sensibles. Porque estaba pensando en que, ponle, con Tinder ya no nos esforzamos tanto en comprometernos con una pareja. Siento que antes el sueño era como que estar... De que sí, ya me quiero casar o quiero que esta persona sea mi novia. Y ahorita es un poquito aplazar más el tiempo. Como decir, luego veo. Todavía no es el momento de comprometerme porque decimos... gracias al internet tengo varias opciones. O sea, estamos como... Nos volvemos un poquito más complacientes con nosotros mismos. Como que no que tengamos que tener presión, pero somos un poquito más... No flojos, sino flexibles o libres.
Sí, claro. Pues es que en general sí tienes razón. O sea, y no solo las redes sociales, yo creo que en sí la tecnología. Sí. En general yo creo que la tecnología nos hace así.
Es que yo siento que hemos visto las oportunidades para escapar un poquito más de las opiniones de la gente. Porque, por ejemplo, digamos que yo te veo todos los días y estuviéramos en el mismo salón y tú pensarás una cosa que yo no. Entonces, algo que me molestara o incluso me irritase. Pues bueno, podría irritarme y podría molestarme, pero tendría que aprender a vivir con ello y a estar en paz con ello mismo, porque te veo todos los días, porque estás presente todo el tiempo y está bien. Pero yo siento que con la tecnología, con las redes sociales, con todo el nuevo panorama, nos hemos vuelto a lo mejor una sociedad, no siempre, pero a veces con normalidad tratamos de ser menos... Tratar de tener menos confrontaciones, pero sí escapamos más de los argumentos. Porque, por ejemplo, si tú me estás mandando WhatsApps de un tema que no me gusta o me desagrada, pues es muy fácil para mí poder ignorarte o simplemente no contestar o simplemente no poner atención. Pero eso hace que los momentos donde no puedo escapar o donde estoy escuchando una opinión diferente o algo diferente con lo que no estoy de acuerdo, uno se vuelve un poquito más intolerante o nos irritamos más fácil o nos enojamos más fácil.
Y más porque en redes sociales es más fácil encontrarte con gente de diferentes, con diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes mundos, porque pues cada cabeza es un mundo. Entonces, en redes sociales te encuentras, pues, de todo. Y es, como dices, antes era más cómodo, entre comillas, era más cómodo quedarte en tu casa, en tu mundo, en el que probablemente toda tu familia piensa igual, y así te la llevas. Esa es la comodidad. Porque yo me acuerdo, volviendo a meter al profe Cristóbal en esto, él decía, cambiar de opinión es de valientes, o sea, porque te das cuenta de cuando estás bien o estás mal. Entonces, antes yo siento que con redes sociales te das cuenta de muchas cosas, aprendes de muchas cosas, pero al mismo tiempo eres más susceptible a, no estoy de acuerdo contigo y me voy a pelear contigo y no me gusta tu opinión y tú estás mal. Entonces es lo bueno y lo malo de la tecnología y las redes sociales. Y en este momento, en esta semana, yo siento que pues, se ha visto mucho eso. Digo, siempre se ha visto, honestamente. Porque el tema que te digo, lo que estamos hablando ahora, el racismo, no es un tema nuevo, honestamente. No es un tema nuevo y no es un tema exclusivo de Estados Unidos.
No.
Es un tema mundial. Entonces, y más que nada porque hay que aceptarlo. O sea, en México, nosotros que somos de México, existe el racismo.
Sí.
Y no es el único problema. Existe el clasicismo también, el machismo,
O sea...
Por ejemplo, yo algo que acabo de aprender o algo que ahorita se está manejando es que la palabra naco está mal. Yo no lo tomaba como algo despectivo ni... O sea,
oh, yo sí.
Yo no sabía cuál era la connotación correcta de la palabra. Digamos que yo cuando me refería a algo como naco o decía, ah, eso es naco, yo pensé que era algo como, ah, de mal gusto. Pero según esto...
Sí, claro, claro.
Sí, o sea, yo la utilizaba de esa manera, pero según esto veo que tiene una connotación un poquito denigrante, sí, a la persona.
Yo sí, ya años, yo sí... Para mí la palabra naco... Sí, era algo malo.
¿Pero qué es lo que, o sea, significa? Mí,
es que naco viene del totonaco. O sea, es que viene de totonaco. O sea, es como la palabra indio. Cuando usan la palabra indio como ofensa. ¿Por qué tiene que ser una ofensa?
A ver, o sea, de los totonacas te refieres.
Sí, ajá, te digo eso.
Yo pensé que era una palabra así como de tipo dialecto. No sabía que venía directamente de como de la raza o bueno.
O sea, está donde se viene. Sí viene de totonaco, creo que directamente de la palabra totonaco. Pero te digo, es muy, casi yo creo que es lo mismo que decir indio. Eres un indio, pero porque okay. Indio tiene que ser ofensivo. Okay. Mucha gente defiende, que dice la gente que no, es que yo no lo digo de forma racista, pero es racista, o sea, porque es una palabra que viene, es como decir indio, es como si le digo a alguien, eres un indio, oye, eso es racista, ¿por qué? Si yo no te lo digo, pero pues técnicamente, subconscientemente, me estás diciendo que un indio vale menos, por decirme indio, me estás diciendo, o sea, usas la palabra indio como algo ofensivo, porque es ofensivo, o sea, porque es malo ser indio.
Ya. Entiendo.
Ese viene.
Yo, ¿sabes?
No es tanto como la palabra con N en inglés.
Ah, ok.
Porque ahí eso tiene un significado todo más cabrón. Pero naco sí es, viene de ahí. Yo al menos, hasta donde sé, es como decir indio. Y dices, oye, ¿por qué decir? Que le dices a alguien, eres un pinche indio, o sea, ¿por qué
es malo ser indio.
Ajá, porque es malo ser indio, o sea, porque es lo ofensivo de ser indio. Como otra, eres una niña, que tiene malo ser niña.
Sí. Siento que esa ya ha tenido más...
Eres gay, porque eres malo ser gay.
Sí, por ejemplo, antes de que se decía, corres como niña o pegas como niña, sobre todo cuando jugaba, siento que no lo decías con... O sea, como que con intención.
Exacto.
Cuando éramos niños no lo decías con intención de insultar, digamos, que a todas las niñas o a todos los indios o a todos los gays del mundo. Pero
es ofensivo.
Sí, termina siendo ofensivo. Y, por ejemplo, lo de niña ya es algo que siento que se ha estado corrigiendo mucho debido a que la revolución de las mujeres, si de por sí ya ha estado pasando desde hace años, yo siento que cada vez se hace más fuerte. Y, por ejemplo, ya decir, oye, ¿qué tiene de malo ser una niña? Lo mismo con gay. Yo antes... No, igual, no lo decías con intenciones de ser grosero con la comunidad gay, pero a veces decías, ay, no seas joto, por decir, no seas miedoso, o atrévete, o algo así por el estilo. Sobre todo, no se decía, ay, no seas, no, que no te gusten los hombres. No, o sea, lo tomabas con otra forma, y siento que sí. Ajá. O sea, que la mayoría de los insultos que hemos manejado, sobre todo siento que aquí en México, nacen a partir de darle un significado distinto al real, pero eso no significa que, pues, el desconocer la palabra real lo haga algo, pues, correcto de utilizarse.
Sí, y porque al darle otro significado es como reducir el valor de esa persona, el reducir el valor de un indígena, o el reducir el valor de una mujer... O de una persona homosexual. O sea, ¿por qué va a valer menos que un hombre? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Tienes que ser hombre. Hay que... Eres bien hombre. También, ¿cómo decir? Eres bien hombre. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es ser bien hombre? O sea, ¿qué significa eso de ser bien hombre? Entonces, te digo, viene, o sea, de eso. O sea, de hacer menos a un grupo, que en este caso a los indígenas. Pero es como te digo, como que eres bien niña. Pero ¿por qué tiene malo ser niña? Eres gay. Si no haces esto, eres gay. Ok. ¿Soy gay qué? O sea, si me gustan los hombres, ¿qué?
Ajá.
¿Me gustan las mujeres qué? O sea, ¿cuál pedo? O sea, ¿por qué me va a hacer menos? ¿O a poco los gays, no quiere decir que los gays le tengan miedo a las alturas, por poner un ejemplo? O sea, te digo, es una tontería, pero se viene... Y todo eso viene del machismo, porque todo viene de... El hombre es el más fuerte, el hombre lo puede todo. Si no, eres mujer o te gustan los hombres o... ¿Me entiendes? O sea...
Sí, o sea, hasta antes se decía, sea machito como su papá.
Ándale, exactamente. Entonces, viene el machismo, pero también el decir indio, o en este caso naco, pues eso sí es racismo, porque estamos hablando de indígenas, de hacerlos menos, o sea, porque son menos, porque valdrían menos, o sea, ¿qué te hace mejor que un indígena? O sea, sí. Entonces el punto aquí es de que el racismo sí existe en México. Sí lo existe, sí existe. Y empezamos, Héctor y yo queríamos hablar de el cine ahorita en México. El cine, las comedias románticas.
Okay. Sí, de hecho, ahorita estaba viendo el video que me pasaste de Zoom F7 acerca del naqui, así se llama, el naquismo en el cine mexicano, creo que así se llama.
No, la niñez, la niñez, creo.
La ñerez
del cine mexicano.
¿Ñero qué significa? Porque sé que también, yo también lo agarro con la tonalidad de mal gusto, pero no vaya a ser otra palabra racista.
No, ahí de hecho, antes de que empiece el video, mira, aquí lo estoy poniendo, te ponen el significado. De hecho, este video de Zoom F7 se lo recomiendo mucho, es un canal muy bueno, de creo que es mexicano. Y hablan mucho de cine, pero es muchos videoensayos. Sí, hay uno sobre la industria del cine.
De los tres amigos, han hecho tres videos y están muy buenos.
Exactamente, o sea, hay muchos videoensayos muy padres, en serio. Vayan a ese canal, está muy, muy, muy chingón. Y ellos ponen como ñero y ñera como adjetivo, nombre masculino y femenino. Uno, que es vulgar y no tienen educación. Dos, que es callejero. Eso es ñero o ñera. Entonces viene... La ñerez del cine mexicano, le ponen ellos aquí. Así búsquenlo, por si les interesa el video, ahí búsquenlo. Entonces yo creo que se refieren a lo vulgar del cine mexicano.
Digamos que lo corriente o lo urbano.
Exacto. Entonces, más o menos hablan de lo que es la industria del cine mexicano. O sea, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado el modo de hacer, de contar historias, ¿sí? Entonces... Hablamos del tema que decíamos Héctor y yo ahorita al inicio del episodio, de cómo ahora las comedias románticas, y alguien tuiteó sobre eso, ¿por qué ahora las comedias románticas o muchas series mexicanas de Netflix ponen ricos blancos? Son los protagonistas de las películas, ricos blancos, si la mayoría de la gente no es así. Alguien, no voy a decir nombres, de hecho ni siquiera sé quién es, pero alguien... dijo que la mayoría de la gente así es en México. Así, no toda, pero la mayoría de la gente.
¿Dónde viste
es
eso?
Es una mentira.
¿O quién eso, te lo dijo alguien?
Creo que fue un youtuber o una youtuber, no voy a decir nombres. Pero alguien habló sobre eso y dijo que en México la mayoría de la gente era así.
O sea como Carla Souza o como cualquiera de los nobles en...
que la mayoría de los protagonistas, que la gente en México, al menos la mayoría, es así, como ese cine, como las comedias románticas. O sea, no especificó a qué se refería, pero por ejemplo, aquí yo tengo una gráfica que aquí dice que en México, el 44% de las personas, el 41.9% de las personas en 2018 eran pobres en México. O sea, casi la mitad, ¿sí? Tal vez tenga mal una gráfica, que la busqué rápido. Esta fue la que me encontré. No. Pero esto es casi la mitad. Yo pensé que era más. Casi la mitad de la población es pobre. ¿Tú crees que la...? O sea, y pobre, o sea, ni siquiera clase media. O sea, entonces me estás diciendo que la mayoría de la gente en México es rica, no más rica. Digamos, dejemos aparte lo de blanco. ¿Rica? Claro que no, o sea, claro que no. Entonces, alguien en Twitter ponía que por qué todas las películas, y era algo que yo creo que incluso siento que lo mencioné en un episodio, yo decía que por qué las películas nuevas mexicanas son así. O sea, ¿por qué no nos dan... la historia de alguien común? O sea, salimos... Yo cuando voy a México salgo y no es como que... Yo salgo a la calle y a donde sea que veo, no es como que gente rica, o sea... No, o sea, y tampoco tiene que ser la historia de la persona más pobre, tampoco.
No, pero darle variedad.
Exactamente, porque en México hay variedad.
Es que ahorita lo estaba pensando... De la manera en que siento que las comedias de esa clase son... El video mismo lo dice, dice que son muy fáciles de hacer. Y sabes, siento que ese es uno de los problemas con el cine mexicano de ahorita. Yo considero que sí hay talento y que sí hay películas muy padres que salen todos los años, pero que no les prestan tanta atención por el hecho de que las comedias románticas de las que estamos hablando son las que son más fáciles de hacer y de marketear también. Son las más fáciles de vender. Entonces siento que eso se cierra mucho a la clase de personas, a la clase de películas que se hacen. Porque ve, o sea, tenemos cosas como... Ahorita vamos a hablar más al respecto, pero como Ya no estoy aquí, que... Es una muy buena película acerca de alguien total, en una pobreza extrema, pero sí, que tiene una historia que contar y que tiene sentimientos y que tiene deseos y que tiene emociones y que tiene su propio lugar en el mundo. ¿Y sabes?
Termina.
O sea, por ejemplo, esa mismísima película, hay un paneo muy padre de toda la ciudad de Monterrey, que puedes ver todas las luces, toda la ciudad gigantesca, y luego cómo se va haciendo a la derecha, y cada vez entras a la oscuridad de ese sector de la población de Monterrey.
Sí, ves mucho el contraste de Monterrey, o bueno, de todo Monterrey y esta zona de Monterrey, porque esta zona no es un lugar aparte de Monterrey, es en Monterrey.
Ajá.
Entonces, y se me hace, mira, la neta, te voy a ser honesto, se me hace muy interesante que hayan hecho esa película sobre esta persona. Porque, seamos honestos, porque yo mientras la veía decía, es que esto es cultura. Y todo ser honesto, yo antes cuando era más chico, más pendejo, yo me reía de las personas que se vestían así y se ponían el cabello así. Pero yo ahorita lo veo y digo, es que eso es cultura. Eso es cultura mexicana, eso es parte de nuestra cultura. Y, o sea, y no, porque México está rica de cultura, pero sí, pero te he puesto que la mayoría creemos que es puro mariachi, pero no, o sea, esto es como él. ¿Cómo se llama el personaje este?
El actor se llama Daniel, Ulises.
Ulises, el personaje de Ulises. Eso es una cultura. Y ese tipo de cultura es la que hace rica a México. O sea, ¿por qué nos tenemos que burlar? ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza ese tipo de cultura? Por ejemplo, cuando Netflix puso el póster de la película en Twitter, mucha gente decía el chiste de, sentí que me robaron la cartera. O sea, ahí eso es clasicismo, es racismo, porque dices, o sea, por su tono de piel o por el modo en que se viste, el modo en el que él es de cierta manera, o sea, por eso es el chiste. Entonces, nos estamos en México, y bueno, en todo el mundo, pero en este caso, en este tema, México, nos burlamos de nuestra propia cultura. Porque aceptémoslo, esto que se muestra en la película es parte de nuestra cultura. Este tipo de baile que es, ¿cómo le dicen? ¿Colombia?
No, Colombia, no, con K. Colombia. La cultura de Colombia.
Es parte de nuestra cultura. O sea, es lo que hace rico a México.
Es que creo que...
México no solo mariachis.
Sí, es que yo creo que se tiene como que... sobre todo antes se tenía una imagen más clara de lo que era un mexicano triunfador. Por ejemplo, antes se tenía lo que tú estabas diciendo de lo del machismo. Se tenía muy en cuenta de lo que le tenía que gustar a un hombre y a una mujer. Y, por ejemplo, si a ti te gustaba algo diferente o era raro o te tachaban igual, como te trataban de decir, que eres gay, o como si fuera algo ofensivo, o incluso se burlaban de ti como si estuviera mal. O sea, estaba más fácil para la gente, sobre todo nuestra cultura, que es más burlona, más llevada. Siento que es mucho más fácil para nosotros, si algo no lo aceptamos, tomarlo con burla para poder descalificarlo y decir, eso está mal o eso no va conmigo, me voy a poder reír de él. Porque todas las cosas que dijiste, pues sí, en otra vida, hace muchos años, me imagino que mis amigos o la gente que yo conozco, la normalidad sería reírse de algo así, porque nos parecería extraño, entonces nos burlamos de eso. Pero la verdad es que, al igual que nosotros también, como cualquier persona que dice, yo también quiero que sea respetado, yo también quiero tener mi espacio en el mundo, también esas personas que no conocemos o que durante muchos años hemos llevado a la esquina de la cultura mexicana, pues es que también siempre han estado ahí, siempre se han merecido su propia voz, y apenitas ahorita ya nos estamos dando un poquito más de conciencia.
Exactamente. Y en el, hablando, pegándonos ya un poco a lo que era el cine y lo que hablan en Zoom F7, comparan un poco lo que es el cine de ficheras, que era en los 70s, mencionan ellos, que era sobre mujeres en bares y hombres que les tiran el rollo y alimentan el apetito sexual del espectador. Entonces, también hablan sobre cómo el espectador, la audiencia, se relaciona a todo eso y que esto conlleva también al cine mexicano actual. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, hablan de películas de antes, nosotros los pobres, ustedes los ricos, películas donde los protagonistas eran pobres. Entonces, pues, nosotros los pobres, ¿no? Entonces, era una forma en que la audiencia se relacionaba con los personajes. Dice, ah, él es pobre, yo soy pobre, ¿sí? Pero ahora, de acuerdo a Zoom F7, pueden ver el video para entrar a detalle, mencionan que ahora el cine mexicano, en vez de mostrar cómo se refleja directamente la audiencia y los personajes, refleja cómo la audiencia, lo que la audiencia aspira a hacer. Ser ricos, ser ricos, tener... Porque, por ejemplo, ellos mencionan que ahora las películas, muchas de las cosas románticas, el mayor logro o la meta de los personajes durante la historia de la película es o ser más ricos o incluso lograr, le llaman un logro sexual, algo así, como que sentirse sexualmente completo, pero de manera muy superficial. Por ejemplo, está también la de Hazlo como hombre, que te quieren dar algún mensaje de aceptación y la chingada, pero nomás cae en tratar la homosexualidad como una caricatura. Entonces, eso es como un reflejo de lo que quiere ser el mexicano actualmente. Antes el cine de perdida se esforzaba por decir, ok, bueno, estamos hablando del cine comercial, no todo el cine mexicano, estamos hablando del cine, las comedias románticas. Antes el cine al menos se esforzaba por reflejar a la audiencia y ahora reflejan lo que aspira a ser la audiencia, ser más rico, tener problemas sencillos.
De amor, o cosas así.
Exactamente. Es lo que explica el video. Y les digo, si quieren entrar más a detalle, la neta, véanlo. Está muy, muy bueno.
Siento que uno de los problemas que hemos tenido con el cine ahorita es que muchas de las películas que se hacen aquí son remakes de películas que salen de culturas de otros países. O sea, ni siquiera son películas que tratamos de convertir o a mexicanar agregando o majaderías o nuestro lenguaje de siempre. Exacto. O con la palabra güey. Pero la verdad es que siguen siendo historias de otras personas. Por ejemplo, tenemos algo como Tres Idiotas, que es que es una película exactamente igual a todas las que ha hecho Marty Gareda. Y le quita, de hecho, toda la cultura india, o de hindú, bueno, toda la cultura de hindú, perdón, no india. Y nomás agrega majaderías y agrega la palabra güey para poder hacer diferente. O también como la de No Manches Frida. No recuerdo bien de qué es, pero es una película europea. No sé si sueca, pero europea. Y lo mismo, es exactamente la misma película, solamente con un vocabulario diferente. Ni siquiera es un reflejo de nuestra propia sociedad. Y siento que porque son tan fáciles de hacer, porque son remakes, porque son historias que ya fueron hechas, simplemente dicen, esto puede pegar en nuestro país, lo adaptamos, cambiamos unas cositas y ya tenemos algo así. Pero la verdad es que si se sigue haciendo cine de esa clase, con los mismos actores, con los mismos problemas, con el mismo tono, pues simplemente se está limitando la cultura de nuestro país o la cultura que decidimos mostrar de nosotros mismos.
Exacto. Sí, no, y luego también en el video hablan sobre cómo las películas ahora mexicanas tienen ciertas características. Por ejemplo, que los ricos son unos ineptos, unos tontos. Por ejemplo, nosotros los nobles. Que de hecho, Nosotros los nobles fue la iniciadora de esta tendencia de las comedias románticas de este tipo. Sí. Para mí, Nosotros los nobles para mí es una buena película, para mí.
Sí, es una buena película.
Pero de ahí, pues todo fue, incluso el Club de Cuervos es lo mismo, es comedia, sobre ricos, donde los ricos son unos ineptos, son unos tontos, y luego hay momentos donde donde ponen el rico con el pobre, siendo amigo el pobre, el cual es más listo, pero no tiene no tiene los recursos para llegar más allá. Entonces,
tiene sabiduría callejera.
Exactamente. Entonces, es lo mismo. Y al menos para mí, a veces sí me parece un poco, pues, clasicista, porque, pues, no...
pues no refleja tanto la cultura del país, o sea, y por ejemplo, ya no estoy aquí, me gusta porque es una cultura, porque la neta, o sea, películas, comedias románticas es una cultura lejana a la mía, porque no es como que sea un millonario que vive en la Ciudad de México, en, no sé, en Condesa, bueno, no, la neta yo no conozco la Ciudad de México.
algún día estaremos
pero,
ahí.
Pero, por ejemplo, yo no conozco tampoco, estoy lejísimos de la cultura de Ulises, ya no estoy aquí, pero a mí me interesa más saber esa cultura, porque, te digo, es lo que se me hace más interesante, explora más lo que en verdad es México.
Es que entonces, con algo como yo ya no estoy aquí, igual como tú dices, a mí no me consta que así haya sido la cultura, porque llegué a escuchar que hubo algunas controversias alrededor de la película, llegué a escuchar que algunas personas se quejaron, que decían, no, detesto cómo nos hacen lucir, esta no es la manera en que es el movimiento, pero muchas otras lo estaban aplaudiendo y diciendo, sí, qué buen reflejo de lo que alguna vez fue. Entonces, a pesar de que no me consta y no estoy seguro de si fue así, al menos me convencen de que sí fue, que sí pudo haber sido real o de que esto sí pudo haber pasado, porque toda la santa película te tratan de convencer de que esto de que hacen, sus estilos, sus peinados, su ropa, su baile, significan mucho para él. O sea, alguien como Ulises casi no habla o se rehúsa a hacerlo, pero al menos a través de su cultura puedes ver lo que significa, lo que él calla. Y siento que eso es algo muy padre de la película, que permite a todo que su forma de expresarse se ve a través de su propia cultura, y eso te hace sentir que es real, te hace sentir que sí estás en México.
Sí, y no solo eso, también me gusta el hecho que explora lo que es ser un mexicano en los Estados Unidos, o sea, un inmigrante indocumentado. O sea, entonces ya exploro un poco más, o sea, no solo es el hecho de, esta cultura, porque es interesante lo que hace Ya No Estoy Aquí, o sea, y se relaciona con lo que estamos hablando, de cómo eres incluso más aceptado en el exterior por ser diferente que en tu propio país. O sea, eres un extranjero en tu propio país.
Sí, o sea, la gente lo ve como un mugroso, un ratero.
¿No? Exactamente. Incluso, te digo, como en Twitter, puse Netflix el póster y era un ratero. Era la historia de un ratero en Monterrey.
O sea, ya se trata de clasificar todo en casillas luego, sin ni siquiera darle una oportunidad. Es generalizar, por ejemplo, la forma de lucir de Ulises es la que usualmente asociamos, por eso se decía eso, pero pues porque está mal, y solamente al decir, ya perdí la cartera, pues seguimos fomentando esa idea de que todos son así, estamos generalizando sin darnos cuenta o sin creer que estamos siendo parte del racismo, porque no tiene que ver con gente negra o con gente gay, es lo que decías ahorita acerca de los indígenas. Hay mucho racismo a esa clase de culturas en nuestro país, pero no les prestamos tanta atención o no luchamos por ellos porque no es la causa de Estados Unidos, no es el movimiento de la cultura negra o el movimiento de los gays o el movimiento cualquiera otra minoría, mientras que nosotros aquí mismo en México tenemos muchas minorías culturales que ni siquiera le estamos prestando atención.
Sí, y poniendo otro ejemplo, la película mexicana del año antepasado, Roma.
Roma.
Roma es otra película que nos pone el ejemplo de protagonista a una mujer indígena. Y cómo es su mundo dentro del mundo de la clase media alta en la Ciudad de México. Cómo es tratada, cómo es que a pesar de que ella vive, entre comillas, en el mismo mundo de ellos, es un extranjero, ella va aparte. Sí, estás en nuestra familia, pero no eres parte de la familia.
Pero te quedas afuera, pero trabajas para
pero
nosotros.
Pero te quedas afuera.
Pero tráeme un licuado. Te queremos mucho, pero ¿me puedes ayudar con esto?
Exacto, te queremos mucho, pero ¿me haces un licuado, por favor? No lo pudiste haber dicho. Sí, o sea, y también, ¿cómo fue esa película recibida? ¿Cómo Yaritza Aparicio fue? Las reacciones en México, güey, en México.
Hasta ahorita, creo que las personas que más han atacado a Yaritza Aparicio somos mexicanos. O sea, ahorita ya estuvo lo de Roma, ya terminó con eso. Ok, ahora se supone que creo que está trabajando de columnista en...
Ajá, para el New York Times.
Para el New York Times. ¿Y qué es lo que puso la gente? Ay, ¿qué va a comentar? ¿Va a poner de que cómo hacer tortillas de maíz? Sí. O cosas... O sea, y, ay,
no, Dios. Y luego, por ejemplo, incluso ella llegó a modelar para diferentes revistas. Uh-huh. No voy a decir el nombre de revista porque no estoy seguro si fue la que yo pienso que es. Pero una revista en México... decidió editarle el color de piel y ponerle la que empieza con H.
Sí.
Ah, bueno. Fue la revista Hola. Esos güeyes.
¡Ay, la fregada! Sí lo dijiste.
Esos güeyes decidieron poner, blanquearla técnicamente. Le decidieron subirle, bajarle el tono, subirle, no sé cómo.
La modificaron de todo. Le subieron el tono de piel, le reducieron la cintura, le hicieron un frío de cambios.
Sí, o sea.
Ah, ¿sabes? Ahorita que estás hablando de Yalitza Aparicio, que hay un argumento que se me hace bien pedorro, perdona que lo diga así, pero dice...
¿Pedorro?
Sí, no, es que hay gente que dice, ay, no se merece el Oscar, o ay, no es una actuación buena porque se está interpretando a sí misma. A ver, ¿cómo que se está interpretando a sí misma? Pues se supone que ella es maestra. Se supone que ella trabajaba, no sé dónde, no sé si en la sierra o cositas así. Se supone que ella era maestra... y está interpretando a una ama de llaves. Y obviamente con más implicaciones, pero siento que lo están clasificando como decir, ah, ella es indígena, o ah, ella es esta persona. O sea, como que están reduciendo su cultura a las cosas que puede hacer por decir, ah, pues si es indígena o si es tal de
no
tal
lo
clase.
He visto, sí.
Sí, sí, sí. O sea, no porque sea indígena significa que ella está con el ADN para ser una ama de llaves, o sea,
exactamente.
Pues
sí,
no.
No lo había pensado así, porque sí había visto esos comentarios, uh-huh. Y se me hacía tonto, porque sí, cierto, ella es maestra, pero sí, esos comentarios se reducen a, ella es indígena, ella sabe lavar los platos y sabe barrer.
Sí, o sea, ella limpia, no. O sea, ella está en su ADN limpiar, claro que no. Nomás porque lo reducimos a ese personaje, o sea, reducimos a la cultura de que, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la indígena? Puede limpiar, puede ser la mucama, puede hacer esto. Pues claro que no, o sea, ella tiene su propia vida, ella era su propia persona, ella era maestra, terminó en un casting por coincidencias del destino, pero no por eso significa que se está interpretando a sí misma. Ella no está siendo a sí misma, pero lo decidimos clasificar todo así porque decimos, este grupo de personas solamente pueden
hacen
hacer
esto.
Este tipo de roles. Ajá, exactamente.
Buen punto. Ese es el punto, o sea, de que el racismo, porque hubo gente que dijo que eso no ocurre en México, que eso no pasa, y sí, ocurre en todo el mundo, o sea, ocurre en todos lados. Mira, yo tuve una clase, Luis y yo estábamos en una clase de francés, de cine francés, de hecho era una combinación de estudio de mujeres y cine, uh-huh. Y francés, entonces estaba muy raro. Y veíamos películas, el tema de la clase a veces cambiaba, a veces el tema puede ser de la mujer, a veces puede ser comedia, y a nosotros el profe nos dio el tema de inmigración. Y entonces, yo aprendí, a veces uno cree que el problema de inmigración solo ocurre aquí, en Estados Unidos, la gente que quiere brincar el charco, o sea, los problemas de inmigración existen en todo el mundo. Y por ejemplo, vimos películas, vimos una película que se llamaba Welcome, Bienvenido, que era sobre este muchacho que venía del norte de, del norte de África.
Ajá.
Y él quería llegar a Inglaterra para poder llegar con su novia.
Okay.
Pero el chavo llega, se queda varado en Francia. En Francia la inmigración está bien cabrona. En Francia las leyes de inmigración, esas siento que son más cabronas que en Estados Unidos. Entonces, él llega ahí y un maestro de natación le da vivienda y él le dice, ¿sabe qué? Quiero yo nadar porque quiero nadar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. Y de eso se trata. Entonces, te muestra un poco la relación de ellos. También está La Noire de... Black Girl, que de hecho es una película rescatada por Martin Scorsese, que es de
World Cinema, porque Martin Scorsese se dedica a eso. Sí. Y es sobre esta mujer de África que trabaja como, haz de cuenta, es unas personas ricas en Francia, creo que en Cannes, y que van a África y contratan a esta mujer para que sea su ama de llaves. Y se la llevan, pero no le pagan. Entonces, más o menos, es como un diario sobre cómo es su vida en esta casita, en el mundo de estas personas. Yeah. Entonces, está muy padre, porque va lo que decíamos, el cine te va mostrando nuevos mundos. Por ejemplo, yo en mi casa sí era de que, bueno, la inmigración es un problema mundial, pero en realidad no era como que pensara cómo era en otros lados del mundo. Para mí era solo de que, pues aquí...
Solo México y tu tarjeta verde.
Ajá, exactamente. O sea, la gente ilegal que cruza Estados Unidos.
O sea, todo eso que dices va por la onda al estilo también de Hijos del Hombre, ¿no? Que están todos los inmigrantes.
Oh, sí, exactamente. Como, exactamente. Sí, como todos, eso, de hecho, es en esa película en Londres, para esa clase. Sí, es en Inglaterra también. Es en Inglaterra. Y también tiene mucho que ver sobre la inmigración, sobre... Esa toma mucho... Es muy chistoso porque habla mucho del Brexit. Y el Brexit ocurrió casi 10 años después de... O más de 10 años después de Children of Men. De hecho, Children of Men es una de esas películas que dicen que cada vez que pasa el tiempo...
Más nos parecemos.
Se pone mejor la película. O sea, mientras más pasa el tiempo, mejor se pone. Yo creo que porque dicen más parecido se ve el mundo al mundo de Children of Men. Sí, o sea, inmigrantes en jaulas.
Me acuerdo todavía lo que dices del Gran Hermano. ¡Maldición!
Sí, o sea, entonces las películas así, sí, pues sí cuentan historias sobre diferentes mundos. Y te digo, estas sí me enseñaron. Te digo, es esa Welcome, Black Girl. Y vi otra que se llama Eden East West, Eden en el Oeste, algo así más o menos. Y también es sobre un chavo de creo que es del norte de África que llega y es como que su viaje por Francia. Esta es más como comedia negra, pero sí está fuerte, o sea, sí está fuerte. Y es su viaje hasta llegar a París, porque él quiere llegar a París. Su objetivo es llegar a París. Y te digo, está muy, muy, muy padre. A mí sí me gustó mucho. Entonces, en esa clase sí vi muchas películas sobre inmigrantes, porque son minorías en estos países. En México, pues, ni hablar. O sea, sí. Digo, perdón, aquí en Estados Unidos ni hablar. Sí, o sea, es un país lleno de inmigrantes y lleno de minorías.
Pero es que se ha hecho creer, y siento que también por la misma cultura, y no por atacar a Estados Unidos, pero sí siento que durante mucho tiempo los hemos, sobre todo nosotros en México, ya que estamos en el sur, los hemos encasillado como antes, ahorita ya los vemos un poquito más por lo que se está haciendo, pero los veíamos como la gran potencia que todo lo puede, y que ese era el lugar deseado para estar, y de que si la hiciste en Estados Unidos ya la hiciste en todo el mundo, y de que esa era la meta final. Y siento que las películas, la cultura que consumimos en general, ha estado alimentando esa imagen de decir, si estoy en Estados Unidos, ya la voy a lograr y voy a llegar lo más lejos que pueda hacer, cuando no estoy diciendo que sea algo malo, porque también tiene sus ventajas, pero no es como en las películas de que siempre El Salvador era Estados Unidos o de que ellos les ocurría la forma de salvar al mundo, cuando también tiene sus problemas y tiene sus errores como todo el mundo.
Sí, estamos hablando de un país que nació robando tierras a nativos americanos, que creció gracias a siglos de esclavitud. Entonces, obviamente los problemas se ven reflejados y se siguen viendo reflejados. O sea, esos que creen que Estados Unidos es perfecto, el mejor país del mundo, no, claro que no, porque te digo, es un país que nace de robar tierras, de la esclavitud. Y todavía fue la esclavitud contra la gente negra. Y luego fue lo que es Jim Crow, que es la segregación. Entonces, llevamos apenas décadas, no llevamos ni 100 años. No van ni 100 años aquí en Estados Unidos de que las personas afroamericanas se sientan completamente... Digo, ni ahorita, pero al menos... Los derechos civiles comienzan en los 60, pero te digo, no llevamos ni un siglo. Entonces, por eso los problemas de Estados Unidos todas se ven, siguen viendo reflejados.
Es que yo siento que la cuestión del racismo y también muchos problemas, no sé dónde lo vi, pero se me hizo muy padre el argumento. Decían que el problema del racismo viene del righteousness, del creer que tú estás bien.
Sí.
Yo que de hecho siento que muchos de los conflictos surgen a partir de ahí, que nosotros nos hacemos a la idea de que estamos en lo correcto. Volviendo a lo que dijimos ahorita del profe Cristóbal, es de valientes cambiar de opinión. Pero yo siento que el racismo viene del lado totalmente contrario, el nunca querer de cambiar de opinión y creer que lo que tú eres es lo que está correcto. Lo que tú piensas, no hay otra forma de tratarlo, porque esa es la manera correcta. Pues claro que no, pero yo siento que a partir de ahí, de esa necesidad de querer demostrar de que no, es que yo tengo la razón, no, es que mis creencias son las mejores, es que mis creencias son las número uno, yo siento que de ahí surgen los conflictos sociales. Y yo con lo que he percibido, creo que en Estados Unidos sí se ha, a veces se ha crecido con la idea de cultivar eso, de decir, no, nosotros somos los número uno, nosotros somos la nación número uno, nosotros somos, tenemos las mejores oportunidades, o sea, nosotros somos los mejores, y a base de querer mantener esa imagen, cuando no es el caso, a base de querer tener siempre la razón, se han estado dando cada vez más los problemas por no estar abiertos al diálogo y al poder cambiar, al poder no vernos como si fuéramos una competencia, sino tratar de ver todo como un equipo o al menos tratar de aprender de las perspectivas de los demás.
Sí, exactamente. Y digo, mucha gente dice, no, es que el sistema no es racista porque si es la Constitución no dice de que las personas blancas pueden hacer esto y las personas negras no pueden hacer esto y los mexicanos... O sea, obviamente no, pero el sistema está construido...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Por siglos, por décadas, siglos, muchos años. Y en eso se está basando lo que pasa hoy. O sea, no se va a borrar. Mira, yo creo que... No sé si la has visto. La de 13th. La de Treceava.
Treceava, no la he visto. La vi en las listas, pero no la he visto.
De esta Ava DuVernay. Yo la vi ya hace como... Cuando salió, o sea, literal, cuando salió la vi. Está muy interesante sobre cómo funciona el sistema carcelario en Estados Unidos. Y cómo las personas afroamericanas durante décadas han caído, han sido las personas que han caído en este sistema. Han sido parte, porque ahí cae también el estereotipo. Ah, los afroamericanos son unos criminales y venden drogas y la chingada, ¿no? Sí. Pero ahí te explican por qué existe, dónde nace este estereotipo. O sea, por qué en prisión hay muchas personas afroamericanas. ¿Cuál es la razón? También está antier, Luis y yo vimos I Am Not Your Negro. Y también te habla más o menos, está basado en los diarios de James Baldwin y habla sobre más o menos cómo es, pues en sí, lo que... es que está muy complejo. Cómo la relación de los afroamericanos con la sociedad americana. Porque es como decir, y creo que es un tema que se toca en muchas películas, sobre, por ejemplo, ¿por qué voy a dar la cara por este país que no me quiere? Por ejemplo, en Big Black Panthers, de esta Agnès Varda, que es un corto documental, está media hora, y habla sobre las Panteras Negras, la organización aquí, los activistas aquí en Estados Unidos. Y hablan de eso, sobre por qué vamos a ir a Vietnam y ganar la guerra, por así decir, que no se ganó. Pero ¿por qué vamos a ir a pelear una guerra si cuando volvamos nada va a seguir igual? Nuestros vecindarios van a hacer lo mismo. Nos van a tratar con indiferencia.
Sí, de que dicen de que pelea por tu nación, pero ¿qué pasa si no quieres, si la nación por la que peleas no es una que te quiera o que te reciba?
Exactamente. Entonces, estos son dos documentales que sí les recomiendo mucho, porque sí son muy, muy, muy informativos. O sea, y te hace pensar no solo en el sistema, pues en Estados Unidos, pero también en por ejemplo, nosotros en México pensamos cómo funcionan en verdad las cosas. ¿Por qué ahorita? Porque la neta, o sea, mucha gente dice, no, que la historia, que le importa la historia. Pero la historia es muy importante para saber, es muy cliché lo que decir, pero es muy importante para saber en dónde estamos ahorita.
Para no repetirla.
Para no repetirla, exactamente. Entonces, ahorita, porque te digo, el estereotipo del afroamericano es, son violentos y son unos criminales. Pero dices, bueno, ¿y por qué existe ese estereotipo? ¿Por qué pienso eso? Porque quiero pensar que la gente de cierta raza es de cierta manera. Entonces, yo les recomiendo mucho estos dos documentales porque... Bueno, estos tres, con el de Agnes Varda, el de Black Panthers, porque sí te muestra más o menos por qué. Y en donde te manejan un poco eso es la de Boys in the Hood. La de los dueños de la calle con Ice Cube manejan mucho este tema sobre... de por qué, porque también existe esta ideología, y he visto videos de gente ahorita en Twitter que dicen eso, de que, no, es que los afroamericanos les gusta matarse entre ellos y no sé qué, y aquí el se habla mucho sobre ese tema, sobre por qué existe ese estereotipo, sobre por qué los afroamericanos, entre comillas, se quieren matar entre ellos.
Okay. A ver, yo tengo, tengo una pregunta con todo esto que estás diciendo. Tú piensas, ok, estamos hablando de las diferentes minorías, pero, por ejemplo, he notado que muchas veces a los blancos se les dice blanco directamente. ¿Tú piensas que eso está bien o que es normal o que también debería ser algo visto como, sabes que tampoco?
¿Cómo?
Por ejemplo, a mí me toca... Te voy a poner un ejemplo bien basicote y a lo mejor se escucha estúpido, pero en lo mismo se va a reflejar lo que trató de decir. Victorious, ¿te acuerdas el programa de Nickelodeon?
Sí, me acuerdo.
Me acuerdo que hay un momento, estaba este chico, este personaje que se llamaba Andre, que era el personaje negro.
Este Arthur Thomas III, algo así.
Tercero, creo. Él mismo, por ejemplo, él le dice, algo sí le dice como que a Tori de que se ponga a cantar o se ponga a tocar un instrumento, y le dice, vamos, Blanquita, así como que, do it, white girl, algo así. ¿Crees? ¿Eso está bien? Porque me imagino, en un modo contrario, que fuera Tori que le dijera, vamos, ¿no? Siento que se vería mal visto. Pero al revés, no está mal visto. ¿Tú piensas que es algo que se puede manejar de las dos vías o por el hecho de que los blancos no están recibiendo racismo es normal?
Ajá, es que de ahí viene, o sea, de ahí viene. Es como la gente que dice esta pendejada, porque si es una pendejada, eso de racismo a la inversa. Uh-huh. O sea... No, es que eso del racismo a la inversa es una tontería. Eso de que dicen de que no, es que a mí por ser blanco a mí me dicen... Está como el otro día un chiste de que dicen de que el señor de los tacos le dice a un vato, tonga güero, sus tacos. ¡Ah, racismo a la inversa! Pues, no, o sea, el racismo es más complejo, es más sistemático. No es tan de que, no, es que porque yo soy blanco me dicen güerito. Güey, no mames. O sea, eso no te... O sea, el problema, el racismo ya no es tanto... O sea, porque te digo... Ya no es el hecho, ahorita ya no ocurre tanto, o sea, sí ocurre, no voy a decir que no, pero sí ocurre. No es tanto de que, me trataron mal por ser mexicano, sino es el sistema, cómo funciona a favor de unos y en contra de otros. O sea, no es tanto de que, me trataron mal por ser mexicano, que sí pasa. Desafortunadamente sigue pasando, pero ahorita lo que ya se quiere corregir es el sistema. O sea, de no es tanto de que, por ejemplo, hay más probabilidades de que quede desempleado una persona que tenga un nombre afroamericano, por cómo suena. Aquí en Estados Unidos, no es, en México, sé que en México sí pones foto en tu currículo, hasta donde sé creo que sí pones foto. En Estados Unidos no, por eso mismo. Para evitar lo que se llaman bias, que es así de que, se ve... Así el hecho de que, se ve guapo, lo voy a contratar a él, ¿me entiendes? O guapa, la voy a contratar a ella. Entonces, para evitar ese tipo de cosas aquí en Estados Unidos, los currículums no llevan foto. Creo que en México sí, al menos lo que aprendí en secundaria, no sé si ya cambió, sí lleva foto.
Ya no me acuerdo, pero aquí, solicitud de trabajo.
Pero en Estados Unidos no llevan. Y es eso, o sea, es el... Ya no es tanto, pero, o sea, también, o sea, porque sigue existiendo, ya no es tanto de que,
no están como, como dicen, de que no, a mí una vez alguien puso un güey, no decir nombre. A mí me han rechazado de castings por ser blanco.
Ajá.
O sea, dices, güey, no mames, o sea... Incluso alguien negro que es rechazado en un casting por ser negro, tal vez es que ahí sí el personaje tal no tiene que ser negro, tal vez tiene que ser alguien asiático, tal vez tiene que ser alguien blanco, tal vez, o sea, pero esta persona puso que necesitaban, que fue rechazado por ser blanco en un casting. No se trata de eso, es que se trata de cómo funciona, cómo el sistema ahorita está a favor, beneficia a unas personas simplemente porque son blancas.
Uh-huh,
yeah. ¿Entiendes? O sea, y sí es cierto, o sea, a veces, por ejemplo, simplemente ahorita lo que es este police brutality, la violencia o la brutalidad policíaca, ¿cómo es que ocurre más con las personas de color que a las personas blancas? Sí. ¿Sí? O sea, es parte del sistema, o sea, es un prejuicio que a veces dices, no, es que yo no tengo problemas con los... Un policía puede decir, yo no tengo problemas con los afroamericanos o con los mexicanos o con los asiáticos. Pero al ver a un blanco, dices, ah, o sea, por su color de piel, dices, ah, es inofensivo, es tranquilo, no pasa sí, nada. Ah, es pero el, es afroamericano, no, hay que usar fuerza. Entonces,
ahí ya no es... El racial profiling del que tanto se habla.
Exactamente, o sea, ya no es tanto que, ay, es que... Es una tontería, es que a mí me dicen güerito, o sea, no mames, o sea, no es eso, o sea, o el hecho de que en México, porque la neta, en México, mientras más morenito, a veces lo dicen de que es más feito, y dices, ¿por qué? O sea, ¿me entiendes? O sea, y a veces dice, bueno, es que es cuestión de gustos, pero entonces ahí ya hay un prejuicio. Sí,
es
como, piel.
Es cuando dices, ay, en esta foto me veo bien prieta, que bien tu tono de color bien se puede ver a lo mejor más oscuro, pero es lo mismo como lo que decíamos ahorita de, ay, qué gay o qué tal esto, de la nada ya estás diciendo, ah, que es malo, o sea, que es algo
exactamente.
Feo.
Exactamente. De hecho, un activista en la de Black Panthers habla sobre eso, habla sobre de que las modelos, digo, esa película es del 68, y una activista, una chava, decía de que es que a nosotros las mujeres afroamericanas, y también los hombres, somos feos, o sea, no ves personas afroamericanas en revistas o como modelos, porque para el sistema somos personas feas, pero no, ahorita ya ves personas con mi cabello, la chava trae un afro, y dice, ves a gente con mi, ¿cuántas gente blanca trae mi cabello? Un montón, entonces no está tan feo, ¿verdad? Y dicen, entonces no está tan feo y no todos se ríen. Pero sí es cierto, o sea, es como que dices, ah, no, pues volvemos a lo de Yaritza Aparicio en México, que la quisieron editar. ¿Por qué? Pues porque, o sea, no sé ni por qué, o sea, probablemente ni siquiera ellos saben por qué la estaban editando.
Probablemente para darle el look más aceptado por la mismísima sociedad mexicana de lo que es considerado bello.
Exacto. Y es chistoso porque ella está siendo famosa, popular, por una película donde ella interpreta a una indígena. Entonces, o sea, sí, es medio tonto. O sea
todo queremos que quede en el molde de belleza que hemos establecido. O sea, por más de que estamos diciendo de que ya estamos avanzando con nuestros estándares de belleza, muchas personas y muchas culturas y muchas etnias siguen siendo afectadas porque no les hemos prestado la atención. Por ejemplo, lo de Yalitza. Se habla mucho de que el fat shaming, del racismo, pero también siento... Yo sobre todo siento que la cultura aquí en México no le prestamos tanta atención a los indígenas.
Sí, no, ajá, exactamente. De hecho,
con esto que mencionas, yo siento que hay hasta una contraparte que buscan aprovecharse de esto sin hacer un cambio real. No me acuerdo si fue para un comercial o si fue para una película, pero una chica estaba hablando del casting, de que fue un casting y no quedó, o sea, no la aceptaron. Y meses después, cuando vio el comercial, vio la forma light de su cultura, digamos, de que si ponían a una persona, a una mujer negra en pantalla, era una mujer que fuera negra, pero no tanto. O sea, era de un tono light. O sea, no para, sin el cabello al estilo afroamericano, sino que estaba planchado, con lo típico, o sea, la típica imagen americana o la típica imagen estereotípica de que se tiene una persona negra, ¿cómo ponerlo? Sin decir alguna estupidez. O sea, digamos que una versión aceptada por los medios de lo que la belleza o de cómo esas personas o cualquier raza debería de lucir. Digamos que una versión filtrada de lo que su cultura o su apariencia debería de ser. O sea, que incluso en los movimientos o en las personas o los proyectos que utilizan minorías, utilizan una imagen de las minorías. Por ejemplo, también tenemos las mujeres latinas que a veces en televisión, sí. Es más, así te lo voy a poner. En Brooklyn Nine-Nine hay dos mujeres latinas. Están Amy Santiago y Rosa Díaz. Y cuando fueron al casting y cuando esta Stephanie Beatriz no quedó en el casting, lloró porque dijo, ya no voy a quedar. No se acepta más de una mujer latina en televisión o en un programa de televisión. Y además, además cuando fue a hacer la audición, fue con el estereotipo de latina. ¿Qué significa el estereotipo de latina? Pelo gigante o a lo mejor algo sexy por el estilo. O sea, sí. Hasta...
Sí, de hecho, en mi clase, tuve una clase chicano, de cine chicano, y hablan de eso, de los estereotipos latinos.
Sí, o sea, nos vemos como los fisteros, o los ruidosos, o los grandes, cuando pues no siempre es así. Por ejemplo, tú y yo somos latinos, tú y yo somos mexicanos, pero no somos la imagen que usualmente se pone en...
No, y nadie, porque por ejemplo, el mexicano en el cine ha sido el bandido. Las películas del viejo esto ha sido el bandido, en inglés le dicen el de Greased, que es el grasoso, como en las películas de vaquero. Greased. Ahorita ya ese estereotipo se ha convertido en un narcotraficante. Sí, ¿sí? Vemos películas de acción donde tienen que tener a un jefe de la mafia latino,
o en pobre, fíjate en películas recientes como la de Rambo 5, la nueva de Rambo que acaba de salir, o hasta Bad Boys, vienen a México y se jactan de hacer filmaciones en México y utilizar nuestra cultura, pero la verdad es que muestran el peor lado de esta y no te muestran cómo es México en realidad, se enfocan en lo que se tiene entendido como el nuevo estereotipo que ahorita estás diciendo, el narco, el poderoso, el peligroso, el malandro, hasta cuando utilizan a México en películas americanas, siento que están dando una imagen también incorrecta.
Sí, exacto. Por ejemplo, la otra vez vimos, o sea, se me hace triste que me alegre esto, pero la otra vez estábamos viendo No Country for Old Men, la de los Coen,
sí.
Y hay una parte donde el personaje de Josh Brolin termina en México, está en México y se levanta en una plaza. Claro, cuando se levanta hay unos mariachis tocándole. Pero lo que me alegró y lo que dije, ay, mira, qué milagro que hicieron esto. Que te digo, no, ¿por qué me tiene que alegrar esto? Si es algo que tienen que hacer o es algo que, o sea, no tiene ninguna gracia. Es de que pusieron un lugar bonito y se veía mexicano. O sea, como los que conocemos, con su placita, una iglesia, algunas tienditas. Y las calles están pavimentadas, no sean así de terracería como, o sea, se veía como un pueblito en México. Pero no había filtro amarillo. Gracias a Dios, no había filtro amarillo. Se veía súper, o sea, se veía bonito. Y nomás era una toma. Y yo decía que, ¿por qué no pueden hacer eso? O sea, ¿por qué otras películas no pueden hacer eso? Porque a huevo tiene que ser... Porque Hugo tiene que poner el filtro amarillo para decir que es México.
Sí, tengo que admitir que cuando estoy viendo Better Call Saul, que pongan ese super filtro
amarillo. Better Call Saul también lo hace.
Sí, me quedo de que, ay, ¿por qué? Maldición.
O sea, obviamente lo hacen porque, no sé, o sea, se me hace una tontería que lo hagan por eso. Siento que es por esa razón. Porque las escenas que dicen que son en México, también las graban en Estados Unidos. Entonces dicen, ay, bueno, para dar una diferencia, vamos a decir que esto es México. Que con ese filtro es México. Pero se me hace una tontería.
Piensa en el clásico Día de Muertos. ¿Cómo lo interpretan en la cultura americana? Yo todavía me acuerdo del de Bond. Y el de Bond se me hace...
Ay, sí, también estaba pensando en esa.
O sea,
en Batman
padre,
contra Superman.
¿Te acuerdas hace poquito de que estábamos diciendo de que, uy, así estamos todos de pintados todo el tiempo?
Se me hace que se me hizo peor de Batman versus Superman porque esa es en Juárez. Esa escena es en Juárez.
Sí, sí.
Digo, no mames, o sea, ¿quién en Juárez...
celebra
así?
Sí, por ejemplo, o sea, con algo como Coco podría entenderlo porque es Oaxaca, porque se supone que...
No, es Guanajuato, creo que es Guanajuato.
¿Coco?
Sí, ¿no?
No, según yo es Oaxaca, según yo dijeron que... A ver, Según yo dijeron que si pusieran un lugar geográfico para la historia de Coco, sería en algún lugar por Oaxaca. A ver, lo voy a buscar. Lugar de Coco, película. No, es para saber. Bueno, no lo encuentro, pero... Bueno, esto sí, lo dejaré pendiente, era... porque según yo es Oaxaca. Según yo. Según yo habían ido a algunos pueblitos de Oaxaca para inspirarse a hacer la película.
Ok, a ver. Yo pensé que era en Guanajuato.
Mira, lugares reales que inspiraron a Coco. Aquí lo estoy buscando para...
Sí, aquí ya. Zona centro en Guanajuato.
Guanajuato, sí, cierto.
Y Aguascalientes también.
Sí, cierto. Totalmente de razón. Vean, es de valientes a cambiar de opinión.
Cambiar de opinión. O aceptar que estás equivocado.
Sí, yo pensé que era Oaxaca. Te aseguro que algún día en algún lugar lo había leído. Pero
tal vez, porque veo estoy viendo que pues fueron diferentes lados. Tu chance podría ser también Oaxaca.
Chance. Digamos que de la parte centro-sur de México. Y ahí es donde más se celebra, sobre todo en el sur, es donde más se celebra el Día de los Muertos, donde sí lo podrían celebrar con, como siempre lo ponen, con festejos en el panteón. Pero aquí en el norte, al menos aquí en Chihuahua, lo que más me ha tocado ver es de que vayan al panteón a lavar las tumbas, sí, a lo mejor estar en un ratito y listo. No como siempre lo ponen, sobre todo lo de Batman contra Superman.
Hay lugares donde hacen altares de muertos y ya, pero no hay así un desfile o algo así.
Sí,
la gente ni siquiera se pinta. Los niños sí para la escuela, para si hay una celebración o algo así, pero no algo, es algo así. Creo que en el sur, a ver amigos, ustedes, hay gente de todo el país que lo escucha, díganos cómo celebran en su región, en su ciudad, en su pueblo, cómo celebran el Día de Muertos. Porque al menos aquí en Chihuahua no es algo así tan grande.
Sí, o sea, sí lo celebramos de que nos comemos un pancito de...
¿De muerto?
De muerto y listo.
De muerto y Sam's.
Y prendemos una velita y ya con eso ya celebramos.
Sí, sí. Sí, digo, y también como dices, vas y vas al panteón, lavas la... Ay, ¿cómo se llama?
La lápida.
La lápida a tus difuntos y dejas flores. Hay quienes ponen altares de muertos, pero hasta ahí no hay así un evento grande. Así como, no sé, el grito de independencia, que eso sí se celebra. Sí. Pero sí, y luego también otro estereotipo que en una clase decían, no es como que lo aprendiéramos, era el del árabe. El del árabe.
Ah, ok, a ver.
Que es, por ejemplo, vi un documental y decía que una película que sí es medio racista y te vas a sorprender es... Bueno, tal vez te sorprendas o tal vez digas, sí, me imaginé, es Aladdin.
Sí lo puedo imaginar.
Sí, porque dice que hay una parte, hay una canción...
Ah, lo de las Noches de Arabia.
No sé.
Es Noches de Arabia porque dice... O sea, está hablando de Arabia, pero dice que es un lugar caótico y salvaje.
Violento. Y luego hay una parte donde dicen que te pueden cortar la oreja, pero no pasa nada porque es tu casa. Algo así oí, porque oí la versión en inglés.
Sí.
Ajá, exactamente. Entonces dice, es la descripción del Medio Oriente. ¿Entendés? O por ejemplo, lo de las alfombras voladoras. Ese sí es un estereotipo. Por ejemplo, las serpientes de cascabel encerradas en... ¿Cómo se llama? En...
Canastas. Sí, las que bailan, las que hipnotizan.
También, o sea, las mujeres que, ¿cómo les llaman? No gitanas, porque eso es más del mid, del west, sino bueno, también hay un estereotipo para las mujeres árabes.
Las que están totalmente tapadas, las que utilizan el burka.
Sí, pero también las que dices que hipnotizan o te leen las manos, eso también es un estereotipo. Y otro estereotipo que es muy conocido es el de los terroristas.
Mira, ahí le quiero agregar yo porque te voy a decir lo que yo pienso. Yo siento que gracias a que Estados Unidos es uno de los principales productores de media, sobre todo que de cine, de películas, de todo, yo siento que la gente que es un villano para ellos se convierte en un villano para el mundo. Porque fíjate,
por supuesto,
en las películas de los 70, de los 80, cuando veíamos a Stallone, peleaba contra los rusos. O sea, es un reflejo de quién era el enemigo en ese entonces. Luego pasó el 2001 y fue el 11 de septiembre. Ajá. Y empezaron
enemigos villanos terroristas. Más que las películas de acción.
Exactamente. Entonces yo siento que según quién sea el enemigo de turno de Estados Unidos, como ellos son los que crean lo que más vemos, porque no consumimos cosas locales, sino consumimos la cultura de los demás, sobre todo Estados Unidos, pues también nos hacemos a la idea. O sea, lo que aprendemos, porque lo dijimos, el cine puede ser un aprendizaje, pero a veces nos podemos llevar la imagen incorrecta.
Exacto.
Y siento que eso se convierte en una normalidad para nosotros, ver a cierta demografía como los malos, porque es el malo de turno.
Incluso a nosotros mismos, ver a los mexicanos como mafiosos, como, ¿cómo se llama? Vendedores de droga en series y películas.
Sí, narcos, locos, que te dicen el loco.
Narcotraficantes.
Ajá, el clásico.
Ah, sí, ese. ¿Cómo anda ese?
Ese, el clásico ese, sí.
Ese, sí, sí. O sea, y hasta eso sí es muy usado, pero es un estereotipo, la neta, es un estereotipo. Y yo he pensado, porque te digo, en muchas de mis clases que tenía hablamos mucho de estereotipos, te preguntan, bueno, ¿y por qué crees que existen los estereotipos? Y pues yo he dicho, pues es que es la manera más fácil de hacer cine. Como ahorita decías, los remakes. Es muy fácil hacer un remake, ya está hecho, solo es volverlo a hacer. Y un estereotipo, pues es la figura, es la imagen de una minoría, y ya nomás hazlo así ya está hecho. Yeah. Y siento que es una manera muy fácil de crear personajes sin ser tridimensionales, sin darles profundidad, simplemente personajes estereotipados. Por eso existen todas las películas formulaicas, películas con clichés, porque es fácil de hacerlas, no te
sobre
esfuerzas.
Todo es fácil hacer esa clase de personajes con gente secundaria, por ejemplo, los relieves comédicos o los villanos, los puedes simplificar mucho para hacer lucir mejor a las otras personas.
Pues es que de hecho, el estereotipo es eso, una simplificación. Es una simplificación de una persona, de un grupo social, por así decirlo. Pero pues sí.
Ay, Dios santo. Amiguito, ¿tú alguna vez has tenido que pasar por algo, no sé, alguien te ha acusado de algo ya estando en el paso?
No, afortunadamente nunca.
Qué bueno.
Nunca me ha pasado. ¿A ti sí? ¿En algún lugar del mundo?
Sí, una vez en Los Ángeles.
Ah, ¿en serio? ¿Qué pasó?
Haz de cuenta. Sí. Pero se me hizo muy loco porque fue esa clase de cosas que digo, pues nunca me van a pasar a mí, sobre todo porque pues, yo siento como que no me...
Sí, exactamente.
Pero iba caminando cerca de mi hotel, cerca del Roosevelt, por el Boulevard Hollywood, y iba colina arriba, y entonces estaba hablando con una persona en español, no me acuerdo si algún amigo, algún compañero de viaje o alguna persona ahí. Estábamos platicando, y una persona que estaba esperando el autobús me dijo, estamos en Estados Unidos, habla inglés. Y se ve que como que a la fregada, o sea, ni siquiera le estaba dirigiendo la palabra, ni siquiera estaba hablando en su dirección, o sea, estaba de paso. Y así de intensos puede ser algunas personas que te dicen, you're in America. Ni siquiera te dicen como que Estados Unidos, estás en América, porque América nomás es Norteamérica. Te dicen, estás en América, habla inglés. Así que sí hay gente bastante zafadita allá afuera.
¿Y le contestaste o...?
Creo que nomás le dije, shut up, o conseguí un empleo y luego me fui.
¿Consigue un empleo le dijiste?
Sí, o sea...
Oh, ok, estuvo buena.
Sí, como que get a job, y ya, me fui. Pero para que veas, o sea, yo que siento que no caigo en el profile de nada, o sea, yo me siento bien X y bien normal... Me tocó eso, o sea, más gente la de pasar mil veces peor día tras día por estas cochinadas.
Digo, pues cuando empezó el coronavirus, mucha gente asiática empezó a recibir mucho acoso.
Es cierto.
Gracias a esto.
Y es que villanizamos no solamente a la persona, villanizamos toda la cultura. Porque sí, o sea, lo que tú dices del coronavirus, mucha gente asiática le tocó tener que pasar por eso cuando ni siquiera tenían que estar de por medio, involucrados o lo que sea. O sea, tratamos de generalizar por miedo y por ignorancia.
Sí, más que nada. más que nada. Y bueno, volviendo a lo que decíamos al inicio, Héctor y yo, vamos a mencionar algunas, ya hemos mencionado algunas películas que hacen mal su trabajo, o algunos, por ejemplo, los estereotipos. Pero, por ejemplo, hay otras películas como que intentan, o ni siquiera sé si intentan, no sé si es, por ejemplo, Green Book. ¿Qué opinas de Green Book?
Tengo dos películas que me gustaría mencionar ahorita que mencionaste Green Book. Green Book sería una y la otra es Hidden Figures.
Hidden Figures, ya sabía. Ya sabía que era
Hidden Figures. Creo que ya sabes a lo que voy. Esa clase de películas tienen buenas intenciones y están padres. Sí me gustan las dos. Pero siento que uno de los problemas con estas películas que tratan de hacer algo, o bueno, las películas que tratan de hacer algo bueno con o dar un buen mensaje o apoyar a la causa, también a veces pecan de introducir lo que es un white savior.
Sí.
Y para la gente que no sepa, un white savior es, digamos, que el personaje blanco que está despierto, el personaje blanco que dice, no, es que el racismo está mal. Sí. Hasta yo siento que 12 años de esclavitud, una película bastante buena que tiene que ver con eso, también lo tiene. Sí, sí. Por ejemplo, Brad Pitt. Sí,
una que ha sido muy criticada, incluso creo que más que Green Book, es The Blind Side. ¿Cómo se llamaba en español?
Ay, no me acuerdo. Algo imposible, un sueño imposible.
Un sueño posible. Bueno, la historia
es
del
sueño posible. Yo lo hice imposible, pero es posible.
Ok, un sueño posible. Esa película, esa es una película con white savior, igual que Green Book, igual que Hidden Figures. ¿Por qué? Porque es una película, y más que nada porque es una feel good movie. Mira, tú dices que tienen buenas intenciones. Yo sospecho esas buenas intenciones. Porque para mí son Oscar baits. Son películas que a huevo las hacen para llegar a una nominación al Oscar. ¿Sí? Son películas que te ponen algo trágico, pero al final terminan en final feliz. Para que es una feel good movie. Eso se trata de ponerte algo triste y luego de repente, vámonos. Tenga su
final feliz.
Todo se arregla, ajá. Como si así fuera la vida, como si la vida fuera así de sencilla. Número uno, siento que es el pecado número uno. Digo, que ojo, para mí no todas las feel good movies tienen malas intenciones.
No por ser una feel good movie significa que.
Exactamente. Ahora, mala. Estas películas. Déjame mirar quién pero por ejemplo Green Book es por gente blanca, o sea, son películas que yo siento que es como para que los blancos se sientan bien consigo mismos. Pero también estas tres películas, Green Book, Hidden Figures y The Blind Side, son películas en las que vemos a una minoría, en este caso en las tres son afroamericanos, donde son ¡ay! Tiene una palabra. Pero donde batallan en su vida por el color de su piel. ¿Sí? Hay una cierta problemática racial en la situación del personaje afroamericano. Pero el problema aquí, lo que se critica mucho este tipo de películas, es de que no te muestran cómo este personaje resuelve su situación o supera su situación, cómo él cambia por sí mismo. No, aquí hay una persona blanca que le va a ayudar. Yeah. ¿Entiendes? Es como que aquí está el blanco porque él te va a ayudar. Es lo que se critica esas películas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de Hidden Figures. Porque dicen, esa es una película basada en una historia real. Sí. Y el personaje de Kevin Costner
no existe, ¿verdad?
No existe. No existe en la vida real. Lo inventaron para la película. Entonces dices, si estas mujeres fueron realidad y lograron lo que lograron, ¿por qué me tienes que poner un güey que les ayuda contra los que las reprimen? O sea, ¿por qué me creas un personaje blanco para ayudar a estos personajes? Si en la vida real estas personas lograron lo que lograron gracias a lo que ellas hicieron, sin ayuda de un blanco. No digo que los blancos sean malos, pero entonces ¿por qué no me muestras una película donde una persona de color
logra salir de la situación
por sí misma, sin la ayuda de una persona blanca? Y lo mismo pasa con Green Book. Es este personaje, el de Marshall Ali, pero el personaje de Viggo Mortensen, pues es el que a él le echa ánimos, pero ¿me entiendes? O sea, no,
O sea, por eso se le llama un white savior, porque es como que el que ayuda a hacer mejor al personaje. Sí. Y porque, volviendo, incluso aquí se relaciona un poco con lo que dijimos de las películas mexicanas de ahora, que hay una que te hace feliz ver, mira, el rico y el pobre agarrados de la mano. Son amigos. Aquí, el blanco, el afroamericano, mira, son amigos, a pesar de las adversidades y a pesar de que viven en un mundo racista. Por ejemplo, el personaje de Sandra Bullock en The Blind Side.
Ella, rubia millonaria.
Y hay una parte donde tiene, creo que, una comida, por la que recuerdan, solo la he visto una vez, tiene una comida con unas amigas y le dicen, ¿por qué lo ayudas? Y que no sé qué. Y dice, creo que sí dice, corríjenme si estoy mal, pero dice, es que yo no lo cambié a él, él me cambió a mí. ¡Ah, cabrón! Entonces dices, ok, entonces es porque el blanco se siente bien consigo mismo. O sea, entonces...
Sí.
No es así que, súper racista, el estereotipo.
No, pero es que a expensas de las historias de estas personas, terminan ellos siendo los más beneficiados.
Sí, exactamente. Son las personas, son los beneficiados, son los buenos, son los que hicieron el bien. Y fíjate, alguien una vez leí que dijo que, por ejemplo, la Academia, los Óscares, premian películas de afroamericanos como 2 Años de Esclavo, Green Book, que no es afroamericano, pero tiene un afroamericano ahí, sobre racismo. No, mira, una película sobre racismo, mira, esta película sobre la esclavitud. ¿Por qué? Dicen, porque en estas películas es como que ya aceptaron eso, ya aceptaron ese pecado gringo, ese pecado americano, la esclavitud, el racismo, ya lo aceptaron, ¿no? Pero son películas que son ambientadas en los 60s, o en los 1800, las de esclavitud. Pero dicen, películas como Straight Outta Compton, dicen, esas películas no las nominan porque no entienden. Porque Straight Outta Compton te muestra, a pesar de que es en los 90, literal la ves y dices, no mames, es un pedo de ahorita. Esto está ocurriendo ahorita, lo que está ocurriendo en la película ocurre ahorita. No premian esas películas porque no entienden ese mundo, porque no lo entienden, porque ya aceptaron su pecado del pasado, de hace 100 años, pero no quieren aceptar los pecados de ahorita. Por eso no premian, eso es lo que una ley, no premian este tipo, no premian como Straight Outta Compton. Boyz II N' Hoods sí estuvo nominada, sí tuvo sus nominaciones. Películas de ese tipo, donde ya son más directas con lo que pasa actualmente. Porque no aceptan, quieren aceptar esto, pero no, esto está bien, ¿no? Straight Outta Compton, no, está muy fuerte lo del racismo ahí. Pero mira, mejor está la de 2 Años de Esclavo, porque
todo termina feliz. 2 Años de Esclavo
es muy buena. No recuerdo si termina feliz 2 Años de Esclavo, pero al menos, al menos es como Django, es algo de hace ya 200 años atrás. Es la esclavitud.
De que esas cosas ya no pasan ahorita.
Sí, la esclavitud ya no pasa ahorita. Ok, no hay problema. Vamos a premiarla, muy buena. Y no, sí sufrieron mucho los afroamericanos. Pero ignoras el hecho que siguen sufriendo, que las minorías siguen sufriendo en este momento. Y prefieres poner The Blind Side, o Hidden Figures, o Green Book como películas sobre racismo, pero donde el héroe al final es la persona blanca. Entonces, ¿cuál es el pinche punto de eso? O sea, de premiar películas así. Y te digo, estas 3 películas, no sé si Blind Side estuvo nominada a Mejor Película, pero ganó el Oscar a Mejor Actriz. Al menos estuvo con consideración a Mejor Película. O Hidden Figures estuvo nominada a Mejor Película. Y también y Green Book hasta la ganó.
Green Book ganó.
Entonces... También la de otra que dice, yo no la he visto y no sé exactamente, pero es la de Driving Miss Daisy con Morgan Freeman.
¿Qué no la de Crash también entraría en esto?
También entra.
También que fue entra. Bien criticada otra de que esa fue la ganadora del Oscar cuando decían que era la que menos se lo debía haber llevado porque era tratar de salvarnos del racismo a medias.
Uh-huh. Exactamente. Y muchos dicen que esa película ganó porque no le quisieron dar el Oscar a Brockman Mountain, Secreto en la Montaña. Porque ese es otro problema, o sea, de que también, ya volviendo a incluir, ya llegando al tema atrás de los Oscars, de que en su entonces una película que habla de un tema que tabú incluso, como en ese caso es la homosexualidad con Secreto en la Montaña, pues los Oscars prefieren no premiarla y pues premiar algo como Crash. ¿Por qué? Porque pues no, la homosexualidad, no, tranquilo, no, es, no, mejor ahorita no la premiamos, pero después premian, mejor premian Crash, algo, ah, mira, eso está, habla de un tema, un problema social, pero más tranquilo, más suavecito, pero ese es el problema, sí. Esos problemas no se pueden hablar de manera suavecita, ¿por qué? Porque pues, no son problemas suavecitos, no son problemas, son problemas, muy graves. Y luego, ayer vi que dicen, el año pasado, en los Oscars, son dos películas nominadas que hicieron un cambio racial en el cine, Black Panther, porque quieran o no, de Marvel o no de Marvel, sí hace un cambio, la neta, para, al sí. menos para mí, sí hace un cambio. Y Black Landsman. Y okay. Black Landsman también. Una película que habla sobre el Ku Klux Klan. Y también tuvimos Roma, una película sobre una mujer indígena en México. Y le dieron el Oscar a Green Book.
Green Book.
A pinches Green Book. No mames. No se lo den a pinches Bohemian Rhapsody, güey.
No, no, Dios no quiera. No, hijo, lo dejaste bien clarote.
Sí, pinches Oscars.
A ver, amiguito, tú échate una, ya para cerrar, échate una recomendación buena para que la gente pueda ver.
Ok, ahorita en Letterboxd, yo tengo una lista, hice una lista en Letterboxd, ahorita ya la voy a poner pública para que la vean. Hice una lista de algunas de las películas.
También pon el link en la descripción del programa para que
puedan entrar. Ok, ahí voy a poner el link a la lista. Sí. Están las películas que ya mencionamos y vienen otras. Chance y con el tiempo voy agregando más. Está Black Panthers, I Am Not Your Negro, la de 13, Black Landsman, Black Girl, Boys in the Hood, las francesas que les dije también están ahí. Les voy a recomendar. También está la de Ya No Estoy Aquí, que se la recomiendo mucho. Está nice, Roma. Nice. Pero también hay otras que no mencionamos, por ejemplo, Do the Right Thing. Esa es una película buenísima.
Se me antoja, ese Spike.
Es de Spike Lee, está
siempre me confundo.
Te confundes de Spike.
Sí.
Está muy buena, o sea, habla sobre la relación entre, más que entre las minorías. Aquí habla sobre afroamericanos, asiáticos.
Ah, de que se tiraban entre ellos también, de sí, que minorías está, contra minorías, ¿verdad?
Sí, o sea, está muy, muy buena. También está If Beale Street Could Talk. Que salió el año... También salió junto con... Creo que también salió el año antepasado. Junto con Black Panther, Black Landsman, Green Book y Roma. If Beale Street Could Talk. También se la recomiendo mucho. Está muy buena. Boys in the Hood. Pariah está muy buena. Creo que uno está hablando con alguien en Twitter sobre esta película. Me la pusieron en una clase sobre una chava. Es el Lady Bird. Pero con una chava afroamericana y un poco es más realista, o sea, es
menos es comédico.
No es comédico, es drama completamente, sí, no es de comedia. Yeah. Pero es similar con la relación con su mamá y de que ella está en prepa, pero también hablan sobre su estatus económico. Entonces está muy buena. También la que salió el año pasado fue The Last Black Man in San Francisco, está muy buena. También es sobre, o sea, les digo, no se trata de eso, pero el trasfondo es eso, que es el sistema, cómo el sistema afecta a otras personas. Y una que es de mis favoritas, La Haine, que en español es El Odio, que es francesa.
Ah,
y también está muy chingona. La neta, la tienes que ver, Héctor. La neta, la tienes que ver. A mí me gusta mucho. Y es
¿está en alguna también. Plataforma?
Uy, no sé. La neta, incluso aquí en Estados Unidos no sé dónde podría estar. No sé si ni siquiera sé si está en Criterion, pero la neta sí busca. Yo me acuerdo que al menos en México, la primera vez que la vi por una paginilla ahí de esas clandestinas.
¡Ah, mira! El que no hacía eso.
Oye, pues es que es una película difícil. O sea, cuando es una película de que es súper difícil.
Tranquilo,
así de que,
tranquilo.
Mames.
Yo te acepto.
Bueno, esa busca Haine, Lahaine, Haine.
Ajá, sí.
Esa, sí, búsquenla, está muy buena, está muy buena. Esas son las películas que yo le recomiendo y si...
Eso, señor.
Y si me sé otra,
La vas a agregar a Letterboxd.
Sí, ahí la agrego en la lista, pero ahí les voy a poner el link a la lista. A ver, ¿tú tienes recomendaciones?
No, señores, las tuyas se me hacen perfectas, las mías son bien basicotas.
¿Qué tiene? Tú échalas.
Mira, porque a mí no me han tocado. Fíjate que sí batallé un poquito en hacer así una lista, pero es mínima y mucho menos intensa, pero al menos sí me gustaría recordarles American History X. Siento que esa es una película muy
buena. Sí. Oh, había olvidado completamente. Déjame la agregar en esa lista. American History X. Sí.
American History X, yo siento que es una buena opción porque no quiero contar el final ni nada, pero siento que te pone una buena perspectiva de cambio. O sea, al mismo tiempo que es positiva, no... Tiene un mensaje esperanzador y como que lo que deberíamos aspirar a hacer, pero viendo muchas de las cosas feas. Me gustaría decir, es básica, aquí va. Tengo American History X, tengo Django sin cadenas, 12 años de esclavitud, Get Out, también la tengo.
Get Out es muy buena, la neta. Get Out es muy buena.
El Gran Torino, sé que Clint Eastwood podría caer como el White Savior, pero aún así me gusta mucho El Gran Torino. La Milla Verde, también me gustaría meterla.
Ok.
Zootopia, siento que es una lección super padre de Disney. Detroit, que a ambos nos gustó bastante.
A mí sí me gustó mucho. Ok, ahí te va una que me dijo Luisa.
A ver.
Y se van a reír. Y de hecho, yo para mi clase, yo dije: esta película es de inmigración y habla sobre minorías.
Hijo de la fregada, no.
¿Sí sabes cuál?
Ya sé qué me vas a decir.
¿Cuál?
Paddington.
No. Ah, ok, Paddington también es muy buena. Paddington también podría funcionar.
Bueno.
Paddington también podría ser una. Pero no, ahí te va la que me dijo... Ah, otra también. Otra que me está mandando ahorita Luis. Tangerine. Tangerine es otra. Es la que se grabó con el iPhone 5.
Ah, ok, la que hablamos la otra vez.
Sí, pero ahora sí la que me dijo Luisa, Shrek. Y me dijo, no, es que, y sí es cierto, son minorías.
Me juzgan sin siquiera conocerme.
O sea, y si te pones a pensarlo, o sea, las estas de... Los tienen en jaulas. O sea, para mí cuando yo dije, no mames, puede ser inmigración, los tienen en jaulas. Son minorías, los mueven de sus, ¿cómo se llama? De sus tierras.
De sus tierras, los expulsan.
Como Native Americans, o sea si te pones a ver Shrek, dices... O sea, así, pensándola bien, o sea, dejando fuera las bromas y dejando así completamente de que, es Shrek, y te pones a pensar en los detalles, dices, oh, la chingada, si esto sí está, sí está, ajá, o sea, sí hay buen tema aquí.
Entonces, ay, maldito Lord Farquaad, abajo con
la opresión. Duloc,
abajo con Duloc.
Abajo un bloque.
Bueno, agrégalo a Letterbox, agrégalo a la lista.
Sí, aquí estoy agregando varias películas y seguiré agregando. Aquí estoy porque Luisa me está mandando en este momento más películas.
¿Qué está diciendo? A ver.
Mira, por ejemplo, me mandó Shrek. Boys Don't Cry, me mandó La Tangerine, Todo sobre mi madre, me mandó Paris is Burning. Yo no he visto estas que les mencioné, Luisa sí. Y ella les recomienda estas. Y aquí las voy, y aquí ya las estoy yo agregando en la lista de Letterboxd. Y iremos agregando más.
Así que... Bueno, también nomás para agregar, para cerrar con una nota feliz, Hairspray. Hairspray también es de racismo.
Oh, sí es cierto, lo había olvidado. Buen punto. Sí. También.
También pongámosle música a esto.
Para que no se ponga tan triste. Pues ya, yo agregué Shrek.
Excelente.
Me estoy diciendo Fantastic Woman, la de una mujer fantástica, la argentina, ¿no?
La que ganó el Oscar. ¿Ganó el Oscar a mejor película extranjera?
Sí, estoy seguro que ganó el Oscar. Sí, Fantastic Woman, una mujer fantástica.
Es
chilena, perdón, no es de Argentina, es chilena.
Ahí se escuchan los susurros de
Luisa. ¿De Luisa? Sí, aquí me está pasando.
Es chilena, sí.
Pero sí, es chilena, también la recomiendo. Aquí estamos agregando todo en la lista. Así que, si ustedes conocen más películas de este tipo, pásenlas por Twitter y yo las voy agregando aquí a la lista para que otras personas los vayan viendo.
Nice, mi amigo. Ahí está, el granito de arena.
Ahí está, ya hicimos algo. Pero sí, ya cerramos, mira, cerramos bien con Shrek y Paddington. O sea, ya no tan triste.
Maldita sea, ¿para qué mencioné Paddington? Yo la
tú
puse
fuiste el que lista. La mencionaste. Tú mencionaste Paddington.
Ay, amiguito, ¿dónde te seguimos?
Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomuñoz. Y ya, y nada más. ¿Y tú dónde te seguimos?
A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, Facebook y Twitter Caja de Películas, y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Y además pueden escuchar, ya saben, el programa del Club de los Amargados siempre por Spotify, por iBooks y por iTunes. No olviden compartirlo. ¿Con qué cosita, amiguito?
Con el hashtag Soy Amargado, para poder ver todo lo que nos ponen. Sus insultos, también los insultos, también nos gusta verlos.
Sí, también, además, mándenlos, porque Sergio ya los contesta, ya se enchila y ya se pelea con ustedes. Así que si quieren pelearse con él, ya saben cómo.
Y ya, esas fueron nuestras recomendaciones. Ah, y también ya lo hice una vez, pero entonces les recomiendo. Vean el canal Zoom F7, hay muy buen contenido ahí. Sí. La neta sí está, a mí sí me gusta mucho. Porque te digo, a veces encuentro canales de YouTube muy interesantes, pero la mayoría son o británicos o americanos. Y ese está muy padre porque hace video ensayos sobre la industria en México, sobre el cine en México. Y se me hace muy padre porque a veces yo no conozco mucho y digo, puedo aprender de aquí de aquí mi cabeza se alimenta. Entonces sí les recomiendo, porque me han preguntado de que, oye, ¿qué canal de YouTube nos recomiendas? Y bueno, pues el de un vato que se llama Héctor Portillo, que se llama Caja de Películas. Y luego el de Te lo Resumo. Y...
¡Excelente!
Y te lo recomiendo ese, es el de Zoom F7. Está muy bueno. Sí, se lo recomiendo. Zoom F7.
Sí, yo también, puedo justificar eso también. Yo no había visto el video de La Ñerez hasta que me lo mandó Sergio, pero sí había visto varios videos de Zoom F7 acerca de los tres amigos y de Guillermo del Toro, de Alfonso Cuarón y de Iñárritu, y la verdad es que están muy, muy buenos. Esos fueron los que me hicieron permitirlos conocerlos ya más como artista mexicano y no solo como la figura que todo el mundo ama en el internet. Así que si quieren checarlo un poco más del proceso de ellos o de también temas mexicanos, como dice Sergio, vayan y chequenlo, porque sí, creo que sí nos sirvió de muy buena referencia para este programa.
Sí, sí, demasiada. Y les digo, tiene muy buen contenido y sí se aprende mucho. Y más, ahorita que seguimos en cuarentena, encerrados, bueno, no sé si todos seguimos en cuarentena, pero para buscar contenido nuevo, ahí encuentran muy contenido también que les digo que pueden aprender. O sea, y aparte de todas las películas que les mencionamos, también ahí... O sea, YouTube muchas cosas útiles, y ahí hay una.
Excelente, mi amiguito. Entonces creo que ya fue todo por ahora, ¿verdad?
Sí, yo creo que ya podemos ir a descansar.
Va, espero que no hayamos dicho nada feo, y espero que ustedes nos vengan a ver la próxima semana.
Así es, así que, bye. Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.